Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Cómo será la nueva constitución chilena tras la victoria de la derecha en el proceso constituyente? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a la chilena Natalie Rojas Vilches, integrante de Nodo 21 y colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, abordaremos este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La victoria de la derecha en las elecciones al Consejo Constitucional en Chile para redactar la nueva Carta Magna configura un nuevo escenario en donde quienes se oponían al nuevo documento lograron la mayoría en el grupo destinado a redactar la próxima constitución.
El texto vigente, redactado en 1980, es heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, y las posibilidades de que se mantenga gran parte de lo ya establecido y el resto tenga mínimos cambios crece ante la configuración de un nuevo equipo de redactores.
Este domingo 7, el Partido Republicano, liderado por el expresidenciable José Antonio Kast, de corte pinochetista, se impuso en los comicios con el 35% de los votos.
De esta manera, aportará 22 consejeros en 51 y 50 de ellos representantes de los partidos políticos y uno de los pueblos indígenas.
¿Y qué ha triunfado hoy día? Han triunfado las ideas del sentido común. Eso es lo que triunfó hoy día en la noche. El sentido común. Las convicciones que representan a millones de chilenos que quieren que nuestro país progrese en orden, paz y libertad que tanto anhelamos.
La lista Unidad para Chile, integrada por los partidos que conforman la coalición oficialista liderada por el presidente Gabriel Boric, quedó en segunda posición con 28,3% de los votos, que se reflejarán en 17 consejeros.
Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendetas, sino de poner por delante a Chile y a su gente, antes que a los intereses partidistas o personales.
Con 21 consejeros, Unidad para Chile habría accedido al derecho a veto en el proceso de escritura de la Carta Magna, que ahora quedó en manos del grupo de José Antonio Kast.
En tercer lugar se colocó la derecha moderada de Chile Seguro con el 21,2% de los votos.
El Partido Republicano fue la única fuerza política de la institucionalidad que se mostró contraria a habilitar el proceso constituyente.
Tampoco participó del acuerdo por Chile que permitió el comienzo del segundo intento de cambiar la Constitución tras la victoria de la opción rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.
La polarización política divide al país, que necesita encontrar puntos de acuerdo para redactar una nueva constitución que refleje los reclamos ciudadanos.
Las protestas de 2019 en el país sudamericano, que incluían entre sus demandas una nueva constitución y que derivaron en un estallido social, fueron reprimidas con dureza por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
32 fallecidos, 3.400 hospitalizados, 347 heridos con daños oculares y denuncias de violaciones y torturas fueron parte del doloroso saldo que Chile recuerda cada 18 de octubre.
La nueva propuesta de Carta Magna será sometida a un plebiscito ciudadano el 17 de diciembre.
La entrevistada.
Natalie Rojas Vilches, colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21. Bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Natalie, el Partido Republicano fue el claro ganador de las elecciones de este domingo 7 al Consejo Constitucional de Chile. ¿Cómo logró la derecha conquistar un 35% de los escaños en el Consejo Constitucional? ¿Te sorprendió el resultado?
Bueno, hay varias cosas. Más que sorprender, esto tiene relación con el apropiamiento del discurso que había tenido el Partido Republicano en tanto a los temas de seguridad, crisis migratoria, que son los temas que están en la agenda mediática y en la agenda política actual. Entonces, ellos también vienen de este segmento impugnador a los partidos políticos tradicionales. Entonces, un poco se apropian de estas banderas y quienes hablen en el fondo de la contingencia son quienes por consecuencia deberían aumentar en escaños en alguna elección. Entonces, más que sorpresa, yo no lo veo como una sorpresa, sí, a mí personalmente me preocupa, porque se convierten en el segundo partido más votado de la historia de Chile. En el 65, la Democracia Cristiana obtuvo el 40% de las votaciones parlamentarias de ese año, y con esto ellos sí marcan un precedente.
Las movilizaciones de 2019 dieron señales de un apoyo significativo a la nueva Carta Magna, con el posterior triunfo de la izquierda en las elecciones. ¿Crees que se subestimó la representatividad en este proceso por parte de los defensores de la Asamblea Constituyente?
Más que subestimarse, yo creo que son escenarios diferentes. O sea, la pasada elección, a partir del plebiscito del 4 de septiembre del 2022, donde se rechazó el proyecto de constitución, nos enfrentamos a unas elecciones con voto obligatorio para el total del padrón, cosa que en las elecciones presentes desde los 90 en adelante no había sucedido. Entonces, eso hace que cerca de un 48-50% de las personas que nunca habían votado se tengan que hacer parte de este proceso esta vez. Entonces, eso un poco explica este cambio, y por otro lado, que esta vez se eligió bajo las reglas del sistema senatorial. Entonces, influyó, por ejemplo, que el oficialismo no fuera en listas conjuntas. Si hubiese ido en listas conjuntas, podría haber aumentado en 4 consejeros más que los 16 que tiene hasta el día de hoy, porque si bien Republicanos tiene al día de hoy 23 escaños, puede que sean 22, porque por corrección de paridad se le aumentó el día de ayer un escaño más, pero eso ya está en manos del Tribunal Electoral, porque el partido Comunes, que quedó sin el escaño en la región de Tarapacá y se lo tuvo que hacer a Republicanos, levantó ya una demanda en el Tribunal Electoral.
La jornada dejó también una gran cantidad de votos nulos y en blanco, que superaron los 2,2 millones de personas. Esto es más de un 21% del total. Algo inédito en el país. ¿Crees que creció en el último tiempo el desinterés por el proceso constituyente, sumado a lo que decías al principio del tema de seguridad inmigratorio que tanto está importando a la ciudadanía del país?
Sí, absolutamente. Yo lo que veo es que hay un agotamiento de la población en torno al tema constituyente. Eso por un lado, y el tema de los nulos y blancos, y además hubo también abstenciones.
Sí.
Esta vez, o sea, la pasada vez votó el 86% del padrón y ahora votó el 78%. Y por otro lado, está el agotamiento, y por otro lado está el tema que, a diferencia de la vez anterior, esta campaña no se basó en propuestas, los consejeros no tenían propuestas de cambio constitucional, se basó en hablar de seguridad, en hablar de dar soluciones a la crisis migratoria, que son problemas de gobernabilidad, que son problemas que se van a solucionar en la medida que se aprueben leyes en el Congreso. Y no se van a solucionar con una nueva constitución. Sumado a que Republicanos planteó abiertamente que ellos no están de acuerdo con cambiar una constitución, que no necesitamos una nueva. Y ayer uno de su consejero electo dijo que una de las cosas que ellos iban a hacer era encargarse de no consagrar ni el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que es una de las banderas que se enarbolaron durante la revuelta del 2019, ni el Estado Social de Derecho, que además es parte del compromiso que asumieron los partidos políticos que generaron un acuerdo que dio origen a este nuevo proceso. Entonces, estamos frente a un proceso que se ve ampliamente amenazado, y hay que ver la capacidad de diálogo que los republicanos puedan tener, ya que, por ejemplo, si ellos llegan a plantear solamente sus ideas y no tienen capacidad de diálogo futuro, la gobernabilidad es lo que va a estar en juego, y el futuro de esta, incluso del órgano mismo, puede que se quiebre, o puede que tengamos una constitución incluso igual o con nulas diferencias de la que tenemos actualmente.
Las coaliciones de derecha y centro derecha, ¿no? El Partido Republicano y Chile Seguro suman 33 consejeros, lo que les da una amplia autonomía para redactar la nueva propuesta de la Carta Magna, que se va a someter al plebiscito ciudadano el 7 de diciembre. El grupo se convirtió además en esta mayoría en el proceso constitucional chileno. Es el mismo que se opuso desde el inicio al reemplazo de la Constitución de Augusto Pinochet. Tú mencionabas, ¿no?, la interrupción del embarazo, la posibilidad de que se escriba una constitución igual a la heredada por Augusto Pinochet. ¿Cómo afecta todo esto al gobierno de Gabriel Boric?
Es bastante complejo porque la vez pasada, cuando se perdió el plebiscito, el gobierno se vio pseudo obligado a hacer un cambio de gabinete, porque la lectura del momento fue que había que mirar hacia el centro. Había que mirar hacia el centro político. Sin embargo, esta elección nos muestra que el centro político no existe. O sea, la lista de Todo por Chile, que representaba al histórico centro, a Democracia Cristiana, al partido, el PPD, que son partidos claves en la transición, no lograron integrar a ningún consejero. Entonces eso desecha la tesis que hay que mirar al centro y los consejeros electos por el Frente Amplio, que son en la coalición base donde viene el presidente Gabriel Boric, obtuvo un 12,3% en total. Entonces su base militante, su base política de apoyo está en la prueba de dignidad. Incluso queda en entredicho el tema que la ministra, teníamos una ministra del Interior que es del PPD, y que ellos fueron uno de los articuladores del PPD de ir en lista separada por esta idea de construir centro. ¿Cuál es el problema que puedo visualizar yo? Que en el Parlamento, la ultraderecha, que es el Partido Republicano, con la derecha, que es, con la derecha democrática, digamos, no logran concertar posturas unificadas. ¿Ya? O sea, cuando los republicanos se oponen, por ejemplo, a la ley de presupuesto que se quería impulsar en marzo, la derecha sí lo aprueba, ¿ya? Entonces, no tienen una buena relación. Entonces, ahora vamos a ver cómo se articulan en este órgano y cómo ellos van a querer negociar en el fondo cosas que se vienen para votar prontamente, ¿ya? Como ciertas reformas y así. Entonces, es bastante hostil lo que se viene en torno a este como poder de los republicanos y al cómo ellos se van a plantear en el fondo en un órgano en el que ellos no creen y en el cual nunca quisieron estar, sino que se hacen parte entendiendo que si un proceso está, es mejor estar que no estar. Entonces, es hostil y los desafíos para el gobierno, por un lado, están en que a prueba de dignidad se transforme, por ejemplo, en un real articulador de lo que es su base política y una alianza de gobierno mucho más amplia, ya que incluye a los socialistas, que incluye incluso al PPD, pero con una capitalización mayor de dignidad que es su coalición y que en el fondo es donde él tiene su electorado más potente.
Cuando uno miraba el empuje popular en Chile, las movilizaciones y el giro a la izquierda en el país, el discurso de José Antonio Kast, que manejaba una constitución ilegítima, fundada en la violencia, parecía muy lejano. Sin embargo, el escenario de hoy es otro completamente diferente. Tú lo marcabas al comienzo de la entrevista. ¿Cómo logró la derecha avanzar de esa manera? ¿Hay un electorado que cambió o simplemente estaba en silencio y contemplando?
Es una mezcla de ambas, pero sin embargo, por ejemplo, durante muchos años, durante la transición, yo al menos como que crecí en esa época, la gente, las personas de ultraderecha escondían mucho su pinochetismo. Ahora, con esta polarización, estamos frente a un partido republicano que es pinochetista, que se vanagloria de lo que es el golpe y el legado de la dictadura militar, cosa que si pasara en algún país europeo que tuvo dictadura, por ejemplo, en Alemania, eso estaría incluso penado por la misma constitución. Incluso su negacionismo. Entonces, eso como una de las variables. Y la otra es que el Partido Republicano ha sabido capitalizar el descontento de la población que tiene que ver con la crisis que vivimos, que no es responsabilidad ni de este gobierno ni de la anterior. Por ejemplo, la crisis COVID y la crisis económica que deja con la inflación que estamos viviendo actualmente en Chile no es culpa de los gobiernos, sino que es culpa de una crisis mundial, digamos. Pero ellos han sabido capitalizar ese descontento. Y las banderas contra la migración y con el tema de la seguridad, que han sabido como urdir esta comunión de los problemas. O sea, tenemos el problema de la seguridad porque hay mucha migración. Y han logrado instalar ese discurso. Entonces, eso por un lado, por eso mismo lo que te decía antes, ¿no? O sea, la campaña de los republicanos para disputar este consejo solo habló de seguridad y de crisis migratoria y de crisis económica. No hubo ninguna propuesta. Ayer cuando le preguntaban a uno de los candidatos, de los consejeros republicanos, ¿y cómo van a solucionar la crisis migratoria? Bueno, no tengo la respuesta porque eso no es constitucional. O sea, ellos mismos lo saben. Lo utilizan como una herramienta electoral solamente.
¿Y en dónde quedan los reclamos del estallido social de 2019?
esos reclamos siguen, porque cuando tú le preguntas al electorado, ¿por qué votaste? Por los republicanos, porque me siento inseguro, uh-huh. Y está bien, o sea, ese sentimiento existe. Nadie se ha detenido a revisar, al ir a votar, que los republicanos están en contra, por ejemplo, de un sistema, de una reforma al sistema de pensiones. Y eso sí, cuando tú ves la encuesta acá de todas las encuestas que salen semana a semana, son preocupaciones de la población en general. O sea, el tema de la educación, o sea, que la educación en Chile necesita ser revisada por sus altos costos en relación al costo de vida y a los sueldos que tenemos en Chile, son temas que a la gente le siguen preocupando. Pero que, sin embargo, como te digo, esta elección, sumado al agotamiento, solamente giró en torno a las tres crisis que estamos viviendo actualmente en Chile.
¿Y qué impacto tienen las declaraciones de José Antonio Kast, quien compareció en Santiago de Chile ante sus seguidores y dijo que la victoria del domingo es una fuerte señal y muy clara del rumbo que los chilenos quieren para su país? ¿Es una lectura correcta la que está haciendo Kast?
No, yo creo que él se enarboló y se mareó mucho con el resultado de haber elegido estos consejeros. Uh-huh. Yo siempre he sentido que, por ejemplo, el resultado de lo que fue la convención anterior fue una foto de ese momento, que fue un momento de protesta, ¿cierto? Donde la diversidad y aquellos sectores que nunca habían estado representados habían tomado mayor protagonismo. Y ahora, con esta crisis que estamos viviendo en Chile, responde a la foto del momento. Yo lo veo así. No creo que el 62% de los chilenos no quiera un cambio en las pensiones, quiera uh-huh. seguir viviendo en la desigualdad que vivimos y siga tener que seguir endeudándose por estudiar, viviendo en base a la deuda y pagando incluso muchas veces la canasta familiar mensual a tres cuotas precio contado, que eso también es un problema que se vive a diario en Chile, sobre todo las clases más populares.
El presidente Gabriel Boric invitó a los partidos de derecha a conseguir grandes acuerdos por la patria. ¿Recogerá el guante la derecha chilena y estará a la altura de las circunstancias?
O sea, es lo que se espera en el fondo, porque uh-huh. lo que ellos dijeron muchas veces en la campaña del plebiscito anterior fue que queremos una constitución que nos una. Y una constitución que nos una es una constitución que sea fruto del diálogo. Y la experiencia ha demostrado que cuando los diálogos, o sea, son los mínimos acuerdos. Y en la medida que ellos, si ellos logran capitalizar eso y logran sentarse y a recibir todo lo que todos los sectores políticos tengamos que decir en ese momento, seguramente va a ser una cosa más equilibrada. Pero si ellos llegan, como ya lo hicieron ayer en diferentes programas de conversación, diciendo que van a desconocer todos los acuerdos previos, que fueron producto también de más de tres meses de ponerse de acuerdo, de conversación y negociaciones para lograr tener este proceso, a mí me parece que ese no es el camino, que en la medida que nos sentemos a conversar, sí podemos llegar a superar un poco esta constitución que tenemos, que en el fondo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho que incluso el gobierno de derecha, como el de sí. Piñera, se vea limitado en ciertas áreas, porque tenemos una constitución que es profundamente presidencialista, que es una especie de camisa de fuerza, porque deja poco margen de movimiento y ya no se acomoda a los tiempos actuales que vivimos. Y necesitamos una constitución que abra el camino para otros 50 años más. En cambio, si tenemos una constitución que se asemeja a la anterior, o sea, vamos a tener problemas con una idea incluso para los que vengan después. Sí, ese es el problema. ¿Cómo desatascamos esto que seguimos viviendo y que no hemos sido capaces de darle salida desde que se vuelve la democracia en la década de los 90?
¿Y cómo sigue ahora el proceso constituyente?
Bueno, ahora en el mes de junio van a hacer uso de los consejeros electos, uh-huh. van a comenzar y lo primero que se hace, ellos van a recibir el borrador que ha hecho la comisión experta, la cual fue propuesta por los partidos políticos y ratificada por la Cámara de Diputados, Diputadas y Senadores y Senadoras. Los consejeros van a poder o rechazar norma por norma de la propuesta de los expertos o rechazarla en general y también proponer o suprimir o adicionar nuevas normas. Entonces, actualmente hay que ver cómo se van a mover las fuerzas porque vamos a tener un plebiscito en el mes de diciembre. Uh-huh. Y un tercer proceso constituyente, en caso de que esta constitución se rechazara, al día de hoy se ve bastante complejo y difícil por el mismo agotamiento de la población y la dificultad que tuvieron las distintas fuerzas políticas para lograr ya sacar este acuerdo.
¿Crees que la población va a seguir en su cabeza el tema de la seguridad y el tema migratorio como prioridades?
Absolutamente, absolutamente. Si bien en la actualidad el discurso de los republicanos en el Parlamento no se refirió en sus intervenciones, el día de ayer ninguna se refirió al tema de la seguridad, como que mágicamente ya no estaba dentro de su agenda. Sin embargo, es un tema que preocupa a los chilenos y chilenas y se ve en las encuestas que salen los días domingos. O sea, y también se ha incorporado como prioridad de gobierno. Entonces, y se ve y se palpa a diario, entonces va a seguir siendo una preocupación, y lo que tenemos que hacer en el fondo, o lo que tiene que hacer el gobierno, es seguir avanzando en eso y en fortalecer otro tipo de proyectos, como la Empresa Nacional del Litio, como la Ley de Presupuesto Nueva, ¿sí?
¿Crees que lo urgente, los temas del día a día, como hemos estado hablando, le quitaron fuerza de alguna manera a lo necesario para avanzar en los tiempos que corren?
Sí, eso ha sido un problema en la actualidad. Yo creo que todos los acontecimientos que han ido pasando, o el cómo se han dado los resultados electorales desde que el presidente Gabriel Boric asume su mandato, han hecho que el programa sea muy difícil la aplicabilidad de lo que es el programa de gobierno.
Ajá.
Y más allá de que muchas veces él haya manifestado que lo urgente no nuble lo importante, no nos aleje lo importante, ¿sí? El nivel de estos muñequeos que se han, y este reacomodo de fuerzas que se han producido, producto de ya sea del plebiscito del 4 de septiembre o los que se puedan producir producto de esta elección, por supuesto que han afectado y han hecho que el programa tenga una especie de moderación, por decirlo de alguna manera, o un stand-by.
Natalie Rojas Vilches, colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Y necesitamos una constitución que abra el camino para otros 50 años más. En cambio, si tenemos una constitución que se asemeja a la anterior, o sea, vamos a tener problemas con una idea incluso para los que vengan después. Sí, ese es el problema. ¿Cómo desatascamos esto que seguimos viviendo y que no hemos sido capaces de darle salida desde que se vuelve la democracia en la década de los 90?
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.